más en talana.com. Son las 8 de la mañana con 41 minutos, hablamos en off en Radio Duna, y está con nosotros Hernán Hochschild, director ejecutivo de Tenemos que hablar de Chile, y parece que es un minuto muy importante para hablar, sobre todo, y lo que ustedes han estado mirando últimamente, Hernán, tiene mucho que ver con la mirada sobre lo que está pasando en la convención.
Así es, Nicolás, Matías, Consuelo, muchas gracias por la invitación. Justo esta semana estamos haciendo público un proceso bien largo que hicimos el año pasado, con cerca de 300 líderes, algunos ahora son ministras, ministros, otros están en distintos cargos y personas de distintas realidades, que es un proceso que hicimos con un canadiense que se llama Adam Cahane, que trabajó con Mandela en el proceso constitucional de Sudáfrica, que trabajó con Santos en tiempos de la guerra civil en Colombia. De hecho, Santos, cuando se gana el premio Nobel de la Paz, le agradece ahí públicamente. Y lo que hace Adam es una metodología de planificación por escenario, muy, muy similar a lo que se hace en cambio climático, cuando uno está en tiempo de cambio, de incertidumbre, y no tiene certeza de cómo va a ser el futuro. Una metodología que se usa mucho es entender qué viene en el futuro, ¿cierto?, y cuáles son los escenarios para el futuro. Así que en un proceso bien interesante, que duró cerca de 4 meses, que hicimos a finales del año pasado, construimos 4 escenarios para Chile al 2030. Y esos 4 escenarios.
Pero cuando. Perdona, sí, te interrumpí. Esos 4 escenarios. Dale.
No, esos 4. Esos 4.
¿Cómo organizan los 4 escenarios? ¿Son 4 escenarios posibles?
¿Son teóricos?
Así, excelente, más o menos, pésimo. ¿Son 4 escenarios en diferentes? Perdón,
yo agrego, señorita, ¿puedo agregar una pregunta? ¿Son escenarios teóricos o son escenarios basados en la realidad chilena? Él estuvo aquí conociendo de lo que está pasando el proceso desde el.
Claro, son 300 personas que nosotros hicimos dialogar, de ellos 40 son un grupo más chiquitito que trabaja de forma más intensiva con Adam y con su equipo y también con nosotros, y hay un equipo incluso más chico que son cerca de 5 o 6 personas que son los que van ayudando a escribir los textos. Cada escenario es un cuento, una historia que pasa entre hoy día, ¿cierto?, y los próximos y los próximos años, ¿cierto? Y cómo se hace, lo que primero que se hace es que se levantan todas las preocupaciones que tienen este grupo de personas. Se levantan todas las miradas, todas las incertidumbres, todas las preocupaciones, todos los temas que están dando vuelta en Chile, y luego se empiezan a ordenar en una cierta coherencia, en un cierto hilo conductor, ¿ya? Y ese hilo conductor termina construyendo 4 escenarios que lo que buscan son escenarios que sean posibles, o sea, son escenarios muy factibles. Son escenarios que sean útiles para la conversación, y sobre todo son escenarios que lo que hacen es que buscan cambiar un poquito la pregunta de cuál es este país que queremos, cuál es el país que soñamos, ¿cierto?, cuál es el país que anhelamos, que es la etapa inicial del Tenemos que hablar de Chile. Nosotros hace 2 años hicimos participar a 100.000 personas un poquito con esa pregunta, ¿cierto?, qué es lo que soñamos, qué es lo que queremos hacia adelante. Pero esto gira un poco la pregunta, ya no es qué es lo que queremos, qué es lo que soñamos, sino que cuáles son los chiles también un poco que vienen, cuáles son los chiles posibles. Entonces empiezan a emerger en estas conversaciones 4 chiles que podrían ocurrir en esta década. A uno le llamamos cambio, al otro le llamamos promesa, a otro le llamamos orden y al último le llamamos rediseño, ¿ya? Lo que buscan, ¿cierto?, estos escenarios es ayudarle a los líderes hoy día, a los tomadores de decisión, ¿cierto?, a entender qué de lo que estamos haciendo hoy día nos llevan a un escenario u a otro. Los escenarios tienen una dimensión política. El de cambio se refiere a un proceso de encuentro país, de cohesión. Se producen cambios, los cambios van siendo a poco, ¿cierto? Hay algunos que se enojan quizás de lado, hay unos que encuentran que es muy extremo, otros que encuentran, ¿cierto?, que al revés, que falta que sean cambios más duros. Pero es un proceso de cambio en el que se logra una cohesión país en función de los grandes temas en salud, en educación y en pensiones. Es un escenario también en que hay crisis económica. Es un escenario, ¿cierto?, en que hay múltiples problemas, ¿cierto?, pero finalmente la sociedad logra encontrarse en esas problemáticas. Después hay un segundo escenario que se llama promesa. Es un escenario en que el mundo político se fragmenta, en que uno diría la demagogia se toma, ¿cierto?, el control, aparecen múltiples colectivos, grupos, ¿cierto?, que buscan un poco hacerse del poder, muchas veces con promesas muy, muy grandes, muy, muy masivas, y finalmente estas promesas van acallando un poco el malestar social se mantiene, y van acallando el malestar social con recursos, ¿ya? O sea, poniendo los recursos de las pensiones, exactamente, un poco en la lógica de la anestesia, pero finalmente termina la década y eso termina estallando porque no es sostenible.
Ese, ¿cierto?, es el escenario malo.
En el tiempo. Hay, es que no son ni malos ni buenos porque tienen algunas cosas positivas.
Por eso, noto que en el titular le ponen una...
Obviamente...
Una palabra con una connotación positiva. Efectivamente. O todas las palabras tienen una connotación positiva.
Efectivamente, hay algunos más deseables que otros. El tercero es un escenario de orden. La seguridad se descontrola.
¿Cómo te corres de la pregunta, Hernán Jorge?
El tercero consuelo es un escenario de orden. Inmediatamente. Es un escenario fuerte de orden en que lo más importante, ¿cierto?, es la seguridad. En que lo que más le importa a la ciudadanía es la seguridad, y entra un gobierno, cierto, muy controlador, se reducen muchas de las libertades de las personas, y hay mucho foco en eso, en la seguridad, en los temas de migración, en los temas, cierto, los problemas en el sur, y se concentra mucho la política en la seguridad y en la mano dura, uno podría decir, en el orden. El cuarto escenario es un escenario que le pusimos rediseño, que en el fondo el diseño del país cambia y el conflicto empieza a ser un poco más territorial. Algunas regiones que crecen, otras que no crecen, algunas regiones, cierto, que tienen inversión, otras que no tienen inversión, algunas regiones que se quieren quedar con los recursos que producen, cierto, y no pasarlos a otras, y así una tensión más bien como limítrofe y territorial entre los distintos espacios. Bueno, los escenarios tienen más información, ahí mañana los vamos a estar haciendo público. Es un librito bien corto que yo recomiendo leer, y que sobre todo es una invitación a pensar qué de lo que estamos haciendo hoy día nos lleva a un escenario o nos lleva a otro, o qué cosas tenemos que evitar o hacer, ¿cierto?, para potenciar lo positivo y negativo.
Déjame ser full pragmático, don Hochschild. Ok, hacen este diagnóstico, estos escenarios. Si este señor, don Adam Cajén, tiene esta experiencia... ¿Qué se ha hecho después en la experiencia con estos escenarios? ¿Cómo no decir de qué sirve? Porque parece que estuviera ninguneándolo, y al revés, creo que tiene mucho valor. ¿Qué es lo que sigue en el manual del señor Cajén de aquí en adelante con estos escenarios?
Bueno, lo que sigue en el manual es sobre todo tratar de llevar esta conversación a los tomadores de decisión, a la convención, ¿cierto?, a los ministros, a los senadores, a los diputados y sobre todo al presidente. Lo que el caso sudafricano fue muy exitoso, ¿cierto?, porque uno mira un poco...
Pero si el de las promesas, ¿eh? Porque hubo promesa de paz, hubo promesa de democracia, hubo promesa de participación, y vemos que hoy día en Sudáfrica, claro, la paz social y el desarrollo son bastante esquivos, una vez que ya no existe Mandela.
Claro, pero tiene que ver
mucha violencia.
Tiene que ver un poco con los líderes, ¿ya? Estos escenarios están muy puestos en función, ¿cierto?, de que los líderes a veces tienen que colaborar. Adam tiene un libro que se llama Colaborando con el Enemigo, ¿ya? Que uno tiene que aprender a colaborar. Si es que uno, a veces estamos como sumidos en una tragedia, ¿cierto? Que vamos camino, ¿cierto?, a un cierto proceso, y uno siente que nada de lo que haga va a cambiar eso, ¿ya? Y justamente lo que hacen estos escenarios es tratar de impulsar un poco la mirada de los líderes a entender que más que lo que ellos quieran hacer, más que su programa en específico, ¿cierto?, más que lo que sea su sueño, su anhelo en particular, ¿cierto?, es qué es lo que uno puede hacer con otros que piensan distinto, con otros que está quizás impulsando otras cosas. Y esto vale justamente para todos, para los líderes empresariales, para los líderes sociales, para los líderes políticos, y para todo aquel, ¿cierto?, que esté tomando algún espacio de decisión. Entonces, lo que hace Adam es tratar de llevar estos textos a una reflexión, y que justamente podamos pasar de una negociación en la que a veces está la política, que es qué es lo que yo quiero, y trato de correr los límites de cuánto es lo que yo quiero, y que tú me tratas de frenar, ¿cierto? Y la política se trata solamente de ir corriendo los límites de un lado a otro, a tratar de entender que hay una política que está inmersa en un contexto muy especial, que es crisis. Eso es lo primero que muestra este escenario. Tenemos una crisis educacional, tenemos una crisis social, tenemos una crisis política, tenemos una crisis ambiental, tenemos una crisis económica, tenemos una crisis de pandemia, de salud. O sea, estamos en un momento de mucha crisis, y la pregunta es, en momentos de crisis e incertidumbre, ¿vamos a tratar de correr los límites de un lado a otro, o vamos a trabajar juntos en una colaboración en construir el mejor escenario posible?
¿Y qué probabilidades le puede uno asignar en un modelo como este a uno u otro escenario? Porque si estamos describiendo cuatro escenarios posibles, donde de tus palabras yo entiendo que solo uno es el más deseable.
Cada escenario.
¿Eso significa que tenemos un 25% de cada uno?
No, a ver. ¿O no
se analiza en esos términos? ¿Por qué cuatro? ¿Podrían haber sido cinco, seis, dos?
Son cuatro porque de la conversación de todos los actores se empiezan como a clarificar ciertas líneas comunes, ¿ya? Entonces, de todas estas preocupaciones, de todo lo que conversa, uno empieza a identificar unas ciertas narrativas que conectan y que son claras, ¿ya? O sea, hay una narrativa que es muy clara, que es que el país no logra superar ciertos sus problemas de violencia, sus problemas de seguridad, y sobre eso se vuelca el orden, y eso afecta en múltiples dimensiones, afecta cómo trabajamos la educación, ¿cierto?, cómo se trabaja el cambio climático, cómo se trabajan estas distintas crisis y realidades que vamos a tener, ¿ya? Hay otro que tiene que ver más con esta fragmentación, y uno podría pensar, ya venimos en este escenario, ya estamos un poco en este escenario que hemos ido fragmentando, han aumentado la cantidad de partidos, ¿cierto?, aumenta la cantidad de candidatos. Algunos dicen que para la próxima elección vamos a tener, no sé, 25 candidatos presidenciales.
Claro, y cada uno quiere su propio referente, cada uno quiere juntarse con los que piensan, a su grupo, a los que realmente piensan como tú. ¿Para qué voy a transar con otros con los cuales no comparto todo?
Claro, y está también el escenario del rediseño, en que... que también tiene una posibilidad, o sea, el mismo diseño institucional que estamos haciendo ahora tiene esta lógica de darle más fuerza a los territorios. Este escenario nosotros lo escribimos antes de que la convención, ¿cierto?, validara esta estructura, pero hay un tema importante de fondo, o sea, ¿cuál es la relación que van a tener estos territorios? ¿Qué va a pasar con un territorio que tiene quizás más resuelto los problemas económicos, los temas económicos, ¿cierto?, otro que tiene peor resuelto los temas ambientales, y cómo va a ser la coordinación? Y son situaciones que a veces no estamos viendo, no estamos mirando, y son consecuencia también de las decisiones y los actos que estamos tomando hoy día. Y eso es lo importante de poner estos escenarios en la mesa, y ese es el rol que están teniendo las Universidades Católicas de Chile, ¿cierto?, en hacer esta alianza con AAM, de traer esta metodología, en decir, mira, por un segundo dejemos quizás de pensar lo que estamos haciendo hoy día solo en lo que queremos hacer hoy día, y pensemos qué es lo que va a pasar hacia adelante, y luego volvamos a pensar entonces qué es lo que tenemos que hacer. Ya no qué es lo que queremos hacer, sino qué es lo que tenemos que hacer hoy día.
Hernán Hochschild, director ejecutivo de Tenemos que Hablar de Chile. Ya tienen, tú dices que esto llega a manos de los tomadores de decisiones, incluso llegaste, escalaste hasta el presidente. ¿Ese camino ya está diseñado? ¿Ya le han enviado borradores? ¿Ya se ha hablado con ellos? ¿El gobierno ha demostrado interés por... no tengo por aplicarla, al menos por conocer todo esto?
Mira, la verdad que sí, estamos ya abriendo conversaciones. Como les decíamos, este va a ser un proceso largo. Con los escenarios nosotros vamos a estar trabajando probablemente unos 2-3 meses en entregar estos resultados, en hacer talleres con algunos líderes, en llevarlo a distintos espacios. Y la gracia es que esto también lo toman los rectores. Esto, o sea, el documento parte con un prólogo de ambos rectores. Y ellos también van a estar llevándolo a distintos actores. Esperamos que los rectores se lo puedan llevar al presidente, tener una reunión, reflexionar sobre ello, y como les decía, los distintos líderes de distintos espacios, empresariales, sociales, políticos, están construidos. Cuando uno mira a los participantes, hay personas que del grupo participante, hay algunos que participan en tomas de terreno, hay otros que son grandes empresarios, hay algunos que hoy día están siendo ministra o ministro, hay otros, cierto, que qué sé yo, están en desarrollo tecnológico, hay académicos que viven afuera. Es un grupo bien diverso, que finalmente probablemente piensa muy distinto, pero en un diálogo común.
Usted está tranquilo que ahí hay una representación del Chile real, que un término que a veces parece muy manido, pero que es difícil conseguirlo. Es como en las películas cuando uno busca ¿cómo se llama? La búsqueda de los personajes. ¿Cómo?
Claro, la búsqueda de los personajes.
El casting. Ese casting, ¿ustedes sienten que está representado?
Claro, ese es un principio, Tenemos que Hablar de Chile, muy potente. Yo ayer hablaba con uno de los participantes, que de hecho mañana tiene que exponer, y él me decía, bueno, ¿qué tengo que contar? Y yo le decía, bueno, cuenta un poco de tu aprendizaje personal. Y me decía, una de las cosas más impresionantes es que conocí a personas que nunca en mi vida hubiese conocido, y que finalmente... si bien podían tener realidades muy distintas, tenían algo en común, o éramos capaces de llegar a algo en común y mirar, cierto, algo en común. Y a mí me parece que ese es el rol que tenemos nosotros, como Tenemos que Hablar de Chile, volver a instalar la idea que aunque las realidades a veces pueden ser muy disímiles, siempre es posible encontrar caminos comunes, cuando uno se sale también un poquito de esta lógica de qué es lo que yo quiero, o cuáles son los límites que quiero correr, o cuál es la negociación que yo quiero tener, y uno piensa un poquito más, bueno, qué es lo que tenemos que hacer y qué también podemos hacer.
Pero ahí ustedes sacan el documento, quieren hacer talleres para dar a conocer, pero la metodología se expande, o sea, hay algo luego del documento y del taller, ¿de qué otra manera se puede ayudar a que no sé, esto permee en cómo, bueno, en los tomadores de decisiones, porque si no queda, pucha,
queda en la teoría.
No, queda en la mente de los participantes y uno en la medida que más expande.
Queda una bonita intención.
Nosotros tenemos un área de incidencia, de hecho, de probablemente lo que somos más conscientes que si uno hace todo este trabajo, a ver, nosotros el primer año partimos haciendo participar a 100.000 personas, 105.000 personas. Tiempo promedio de estas personas más o menos 50 minutos de participación. La promesa inicial que les hacíamos es que va a buscarse una participación que no sea en vano. Y es lo que muchas veces pasa con la participación de la ciudadanía. A veces los políticos van a buscar banderas para sus propias ideas o van a buscar participantes, ¿cierto?, para sus propias ideas más que producir participación y escucha, ¿cierto?, para generar entendimiento. Claro. Y en esa línea nosotros estamos muy comprometidos y entendemos muy bien que finalmente si no buscamos ser incidentes, la participación muchas veces pierde sentido. No es una participación vinculante, eso será el voto. Yo no le puedo prometer a una persona que participa en el Tenemos que Hablar de Chile que lo que él dice, ¿cierto?, va a ser lo que va a resultar. Pero sí vamos a tener un equipo dedicado. Nos estamos juntando con los políticos, los convencionales, como les decía, los líderes empresariales, los líderes sociales, y ese equipo va a estar muy dedicado a tratar de instalar una idea, ¿ya? Y esa idea es bien simple. Esa idea es que en Chile quizás tenemos que hacer un pequeño giro, dejar de pensar de qué es lo que queremos y pensar un poquito más a qué tenemos que hacer y qué tenemos que hacer frente al país que se enfrenta, a la realidad que se enfrenta. Una realidad, como les decía, de crisis educacional, de crisis social, de crisis climática, ¿cierto? De una pandemia y una crisis económica también que está muy fuerte en el mundo y en Chile.
Bueno, ¿va a quedar disponible ese librito dónde?
Va a estar en la página web de Tenemos que Hablar de Chile, un poco largo el W.
Tenemos que hablar de Chile.cl.
Exactamente, Tenemos que Hablar de Chile.cl.
Esta es una iniciativa conjunta de la Universidad Católica y la Universidad de Chile.
Exactamente, esta iniciativa que impulsa la desde las dos rectorías, ¿cierto? Tenemos varios procesos más de participación, la gente puede introducirse, ver los otros textos que hemos estado sacando, pero este es bien particular porque en un caso similar como el de Colombia o en un caso, ¿cierto?, como el de Sudáfrica, logró permear a los líderes. En el caso de Santos, él entendió que tenía que empujar la paz, más allá de lo que uno quisiera o no quisiera, ¿cierto? Él tenía que empujar la paz y él dice que lo vivió en este proceso. Y en el caso de Sudáfrica, ¿cierto?, es la historia un poco, bueno, de Mandela y su equipo y cómo entienden que tienen que construir futuro y no necesariamente un revanchismo desde lo que estaban haciendo. Ahora, ningún futuro es perfecto, en ninguno de los cuatro escenarios las cosas son hermosas y vivimos un mundo idílico. Más bien, en los cuatro escenarios estamos enfrentados a una década que es compleja, que va a ser difícil.
Y hay que elegir uno particularmente, sino que va a haber seguramente mezclas de algunos.
Exactamente, son cuatro escenarios que son útiles para reflexionar, pero la reflexión que buscan instalar es justamente cómo nos hacemos cargo de esta realidad compleja, más que cómo tratamos de instalar y poner la nuestra.
Hernán Hochschild, director ejecutivo de Tenemos que Hablar de Chile, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Consuelo María, muchas gracias a usted.
Que esté muy bien.